Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les habla Amado Gil y ahora sí, ya puedo decir, como de costumbre, aquí en los estudios, José Luis Ramos y un servidor, Amado Gil, porque José Luis acaba de regresar de las vacaciones. Bienvenido, amigo mío.
¿Qué tal? Bueno, aquí de regreso de La Habana.
Sí,
una semana por La Habana.
Exacto.
El señor invitado a la toma de posesión del nuevo arzobispo que tiene hoy la capital, La Habana, el camagüeyano Juan García, quien se ha trasladado ya, ha asumido como nuevo arzobispo de la arquidiócesis de La Habana. Fue nombrado recientemente por a este cargo, ¿no?, por el Papa Francisco, en sustitución del arzobispo emérito ahora, Jaime Ortega Alamino, sí, cardenal de La Habana.
Por supuesto.
Y nada, visitando amigos, hermanos de la iglesia y también a muchos conocidos.
Sí, señor. Bueno, y me dijeron que usted, pues, en nada, que anduvo La Habana por aquello de andar La Habana, ¿no?
Sí, con muy buena compañía, por cierto.
No, de veras, creo, por las fotos que traes y por los cuentos y las anécdotas, creo que los principales polos turísticos de La Habana, vamos a ponerle la parte turística, o los principales lugares de La Habana, los caminaste, los
claro,
visitaste.
Usted lo ha dicho, caminé La Habana, la Habana alumbrada, La Habana oscura, porque hay también sus apagones, La Habana reparada, La Habana que se repara, la están reparando,
y
la gran parte de La Habana,
y la que se mantiene destruida.
Y la que pide a gritos, por lo menos, un
cemento,
poco de pintura.
De cemento, por lo menos.
Bueno, saludamos a Patricia Martínez, hoy a cargo de la producción, a May Vázquez, nuestro director técnico, a Miriam Leiva, que está en La Habana, siempre allá en La Habana, y a Michel Suárez, por España. Bienvenidos
sí,
todos.
Señor. Bueno, pues en nada, bienvenidos, por supuesto que está. Gracias a todos los radio oyentes por la sintonía, muchísimas gracias. Un día de esto vamos a tener que hacer algún programa para hablar de las distintas Habanas o las distintas Cubas. Todo el mundo sabe que hay quien está un poco mejor, hay quien no lo está. Eso pasa en todos los países del mundo. Pero el problema es si existen las mismas facilidades para poder llegar. Ahí es donde está quizás la pregunta. Un día vamos a prometer hacer un programa sobre las distintas Cubas.
Y le podría poner Cuba por capítulos.
Cuba también por capítulos.
Por capítulos.
Claro que sí. Porque el problema no está en que se llegue o no se llegue. Está en las probabilidades que tienen todos de llegar en un momento determinado. Ahí es donde está quizás la parte distinta a otros países. Pero bueno, eso va a ser en el futuro. Mientras tanto, hoy, repito, vamos a saludar a todos nuestros radio oyentes. Sin dudas, vamos a comenzar con una buena nota y tiene que ver con esa Cuba, o por lo menos con esa Habana, de la que muchos de nosotros no nos acordamos, o por lo menos no vivimos, que es La Habana de los anuncios de neón, los anuncios publicitarios o los carteles lumínicos en la entrada de los negocios. Más modestos, pero no lo vivimos. Yo recuerdo los cuentos, por ejemplo, de mi madre, de mis padres, cuando me decían la calle San Rafael, la calle Monte, la Habana Vieja, toda aquella zona de Teniente Rey, de Ejido, todas estas partes, donde había muchos letreros lumínicos, por supuesto, el Prado, bueno, el Neptuno. Pero yo creo que de Neptuno solamente recuerdo aquello que decía, que yo no sé ni cómo quedó, RCA Víctor. Aquello quedó, y no sé por qué estuvo mucho tiempo por ahí por Neptuno, pero bueno.
¿Y los de Mejoral?
También quedaron algunos, sí, no cabe la menor duda. Vamos a hablar, la primera nota, hay una nota interesante de Reuters que hablan de esto, de cómo nuevamente esto está resurgiendo, sobre todo en La Habana. Y por supuesto, la noticia del día es la decisión de la OEA de invocar la Carta Democrática a Venezuela. Van a investigar si Venezuela realmente ha roto con la constitucionalidad para aplicar la Carta Democrática de la OEA. Nunca se había invocado, lo acaba de hacer el actual secretario general de la OEA y lo ha hecho con Venezuela. Esas van a ser las notas que tenemos para hoy.
Muy bien, ¿con qué comenzamos?
Amigo mío, comienzo con Bolivia. Y comienzo con Bolivia, específicamente con el presidente Evo Morales. Usted sabe que el fin de semana se realizó, y todos los cubanos, me imagino, o muchos de los cubanos que siguen, son seguidores del fútbol, estuvieron siguiendo la Champions,
claro.
O sea, el campeonato europeo.
Estuve de fiesta.
Sí, le voy a decir lo que dijo Evo Morales del campeonato de la Champions. Pues bien, el presidente de Bolivia, Evo Morales, creó revuelo en la red social Twitter y en otras también. Escuchen esto, al felicitar al Real Madrid y al Atlético de Madrid que disputaron el sábado en Italia la final de la Liga de Campeones, la Champions. Bueno, pues dijo, los felicito como campeón y subcampeón del mundo. Así dijo Evo Morales, se equivocó con el campeonato del mundo. Dijo en Twitter, felicidades a dos equipos españoles, campeón y subcampeón del mundo, con fútbol de primera, paralizaron el universo. Esto lo dijo en Twitter, pero todo el mundo comenzó a decir, a mofarse, ¿no? A reírse del presidente Evo Morales y que decir, bueno, pues es que Europa no es el mundo, por Dios, es el campeonato de Europa, la Champions. Pero lo que llama la atención es que Evo Morales, es un gran aficionado del fútbol. El hombre no es alguien que no conozca del fútbol. Es un deporte que lo practica. Es un seguidor del Real Madrid, lo ha dicho. Yo soy seguidor del Real Madrid. Y así todo se equivoca y dice felicidades al campeón y subcampeón del mundo. Esas son las cosas de Evo Morales, el mismo hombre que dijo que los hombres se quedaban calvos por comer pollo, ¿se acuerda?
No, pero tiene derecho a equivocarse, ¿o no?
Sí, bueno, claro.
Miriam Leiva, ¿cómo estás? Bienvenida.
No hay tanto derecho a equivocarse. Miriam Leiva, hola.
Estoy muy bien escuchándolos ustedes. Sí, creo que muchas personas disfrutaron aquí en Cuba. Hay un furor tremendo con el Real Madrid y el Barcelona fundamentalmente. Y yo realmente me he entusiasmado mucho con el Atlético porque ha salido... No, yo siempre he sido barcelonista, pero el Atlético ha salido, digamos, lo ha hecho el nuevo entrenador y está logrando cosas que realmente merece, ¿no? El reconocimiento de sus esfuerzos.
Claro. Yo sigo siendo del Almendares.
Bueno, y Michel del Barça, seguro. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Miriam Leiva, especialmente en La Habana, para todo el equipo y para los oyentes del programa. No, ¿qué va? El que se puede equivocar soy yo, que no sé nada de fútbol, claro. Y es un tema que me interesa a lo justo. No Evo Morales, que es futbolista.
Pero usted no siente los gritos, ¿no le llegan los gritos a su casa ahí
en
el estadio?
Hemos visto jugando fútbol. Evo Morales participa incluso en juegos de fútbol. Él sí. No tiene derecho a equivocarse en ese tema porque él es futbolista, tiene que saber. Pero dicho esto, me alegro muchísimo que los equipos de la ciudad donde yo vivo, sea uno o el otro, ganen, porque la ciudad se anima muchísimo, se alegra muchísimo.
Sí, claro. Pero usted es de Barcelona, ¿no?
No.
No, desde luego no, yo vivo en Madrid.
Ok, claro. está bien.
Claro, cuando juega el Real, él no sale de la casa. No sale de Vámonos la casa. A tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, durante medio siglo, tras la revolución encabezada por Fidel Castro en 1959, el marketing en Cuba se limitó a difundir la propaganda patriótica y las calles de las grandes ciudades se vistieron con la imagen omnipresente del héroe Ernesto Che Guevara en lugar de grandes marcas globales como Coca-Cola. Una nota de Reuters sigue diciendo que las reformas de mercado para ampliar el sector privado han provocado un florecimiento de negocios de zapateros, peluqueros o pequeños bares, entre otros que intentan posicionarse en el mercado doméstico. Las calles de La Habana, que solían estar oscuras, ahora lucen llamativos letreros de neón que rompen con la tradicional costumbre del gobierno comunista de impedir la proliferación de carteles comerciales. Era un camino totalmente oscuro, desconocido en el montaje de una serie de elementos de un negocio en el que la promoción es fundamental, dijo Eric Carballo, de 26 años, quien inauguró un salón de belleza en La Habana en agosto último. Su pequeño negocio luce en el exterior un letrero azul con el nombre de Caravana, mientras en su interior las paredes están pintadas de intenso color anaranjado. Los espejos le dan sensación de espacio al lugar en que también se despliegan volantes publicitarios con el precio de los servicios. Y es, dice la nota, en una clara señal de cambio, Martín Sorrell, el jefe del grupo de publicidad más importante del mundo, impartió recientemente una conferencia magistral en La Habana a un grupo de cubanos cuyo tema fue precisamente el marketing.
Interesante. Miriam Leiva.
Sí, sí, esto es algo que ha proliferado y ha ido aumentando según ha aumentado, bueno, los pequeños negocios. El gobierno se dio cuenta hace unos años de que podía también sacarle dinero y controlar esto, y bueno, ha puesto determinados parámetros y hay que pedir permiso, hay que inscribir el anuncio, pero en realidad esto beneficia en general a incluso como luce la ciudad nuevamente con más colores, más luces, algunos diseños muy muy interesantes, bonitos. Y esto también tiene que ver, me imagino que esta nota que ha salido, con la reunión que hubo hace poco, hace unos días, sobre diseño en Cuba, que fue una reunión que vinieron diseñadores de muchas partes del mundo, entre ellos Estados Unidos, y realmente eso es algo que ha recuperado, que ha cobrado esa historia que tiene del diseño en Cuba, que desde siempre fue muy, muy digamos, muy, muy reconocido y muy bueno. Y también esto va hasta la pequeña propaganda, porque uno sale a la calle y hay, como en otros lugares, digamos en Estados Unidos, alguien que te da una tarjetica, claro, claro, o que te da un volante, y esto es el estímulo, digamos, a la competencia, y esto ayuda, ¿no?, al desarrollo de los mismos negocios como tal, pero también de toda una serie de personas que están en torno a esto, trabajando para ellos.
Esto, yo creo que esto demuestra hasta cierto punto lo que es cuando la gente comienza a tener sus negocios privados, cuando la gente necesita el desarrollo particular para poder desarrollar su propio negocio. Esto es algo que está llegando de manera espontánea. Por supuesto, con la asistencia, con la consejería muchas veces de los familiares, de las amistades acá de los Estados Unidos, o con el contacto que hay del mundo exterior de muchas personas que han podido viajar y ven cómo funciona este marketing, esta publicidad. Yo creo que si hay algo que demuestra que el emprendedor de manera privada, si se le da libertad y si se le da, digamos, facilidad para poder trabajar, para poder crecer, llegan a todos este tipo de cuestiones. Y digo esto porque esto no viene de arriba hacia abajo. Esto no es que el periódico Granma, por ejemplo, Trabajadores o Juventud Rebelde, permita publicidad privada en sus páginas. Esto no es que el Canal Habana o la Televisión Nacional permita algún tipo de publicidad en medio de las aventuras, en medio de las novelas, como se hace en cualquier lugar normal del mundo. Y con eso se gana dinero, porque la gente que hace el anuncio publicitario, que lo publicita, tiene que pagar al canal. O sea, ni tan siquiera se trata de una medida inteligente por parte del gobierno. Esto se está manteniendo dentro de esa inteligencia natural del ser humano, que cuando quiere crecer va tomando las cosas propias del capitalismo y no se queda encerrado en ese comunismo que, a pesar de todo, tratan de ahogarlo, porque sin duda lo tratan de ahogar.
Como dice la nota, el acceso a internet, sin duda, en Cuba es costoso y está restringido, hace que muchas empresas, incluso aquellos del sector del turismo, que generan ingresos en dólares, puedan permitirse el lujo de hacer publicidad en las redes sociales. Y usted entra, por ejemplo, a Facebook y busca una paladar cubana y le puede salir la paladar con fotografías de los empleados, también con lo que se oferta y las personas que han ido visitando el lugar. A mí me llamó la atención, hay paladares, hay pequeños anuncios lumínicos, tanto en español como en inglés, abierto, y también dice open. Es decir, que los carteles vienen sí, de Europa y de Estados Unidos. Y abierto, en este caso, a las casas donde se renta, ¿no? Uh-huh. Abierto hay para rentar. Y yo creo que los anuncios, por ejemplo, los salones de belleza, se anuncian en la misma puerta de la calle. Uh-huh. Claro, no lumínico, pero usted lo ve, yo creo que sí. Y por último, pude ir un día al cuarto aniversario que celebraba Cuba Emprende, este proyecto de la Arquidiócesis de La Habana, que está ahí en el Centro Cultural Félix Varela, donde pude ver de todo, desde peluquería hasta desfile de moda, porque allí se imparte clases de negocio, de contabilidad, etcétera, y se va capacitando a la gente que quiere emprender en la vida.
Sí, sí. Michel Suárez.
Bueno, la publicidad y el marketing son consecuencias directas de la reproducción capitalista, claro, y de la competencia, porque cuando hay un negocio que es único, por ejemplo, la Telefónica Oficial Cubana de Texas, pues esa telefónica no se anuncia porque no tiene que competir con nadie, porque lo que hay es lo que hay, para decirlo de manera popular. Pero cuando se empodera a la gente y se le permite, aunque sea un pequeño restaurante, un pequeño negocio, y ya empieza a haber competencia, aunque sea a pequeña escala en ese sector, entonces estos negocios necesitan una estrategia para vender. Esto funciona así con todo, incluso con la política. No vengan todavía con remilgos desde el gobierno cubano sobre el tema de la publicidad, porque Cuba ha sido un país azotado constantemente por la publicidad, pero política. Claro. O sea, se cambió lo que era la publicidad comercial por la propaganda política. Y hay que recordar que hay un remanente en la sociedad cubana, y ojalá y florezca, ojalá y se recupere, ojalá y quede en el ADN de los cubanos lo que significó la publicidad en Cuba. No sé si usaba la palabra marketing todavía en los años 50, pero hay que recordar que en los años 50 había 3.000 empleados en 200 agencias de publicidad que había en Cuba, que estaban las principales marcas norteamericanas, y que la publicidad que se hacía muchas veces en Estados Unidos para otras partes de América Latina se probaba en Cuba, y que había expertos cubanos mundiales en publicidad que vivían en La Habana y que trabajaban en oficinas en toda la rampa. Es decir, Cuba fue un país que, entre tantas otras cosas de la comunicación, en publicidad dio lecciones a toda Hispanoamérica y al mundo entero. Y ahora, a día de hoy, se mantiene la doble moral en cuanto a la publicidad y la propaganda. O uno se encuentra con cosas como en una autopista aquí en Madrid, con un anuncio de La Habana Club que dice literalmente: ¿qué número vas a jugar hoy? Es decir, hace alusión a dos cosas que en Cuba son prohibidas: la valla publicitaria con productores locales y la lotería. Sin embargo, el gobierno cubano sí utiliza la publicidad allí donde le conviene para promocionar sus productos, aunque tímidamente todavía no se permite en el país. Hay una parte de la nota, y con eso termino. Dice el director del Instituto de Diseño, Sergio Peña, que lo más importante es que el marketing no invada nuestro espacio que tenemos cotidianamente. Esto lo está diciendo el Instituto de Diseño, cuando en realidad el marketing político ha invadido todos nuestros espacios durante 60 años. Él se estará refiriendo al marketing comercial. Pero indudablemente, entre una cosa y la otra, hay muchos estudios que hablan de la situación de la publicidad y los niños y todas estas cosas, y la posible influencia perniciosa de la publicidad en las nuevas generaciones. Yo diría que entre una y otra me quedo con la comercial, porque la política hace incluso más daño, y sobre todo cuando es una sola, la del único partido permitido.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha solicitado en las últimas horas que se convoque una sesión urgente del Consejo Permanente de los Estados Miembros de la OEA para votar la activación de la Carta Democrática sobre Venezuela debido a la crisis política que está viviendo el país petrolero. Almagro, un ex canciller uruguayo, pidió la reunión extraordinaria del Consejo Permanente con sede en Washington entre el 10 y el 20 de junio para determinar si Venezuela ha sufrido una alteración del orden constitucional que afecta al orden democrático. El Consejo Permanente, según la situación, podrá disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática, agregó el político uruguayo. Con la activación de la Carta Democrática se puede acortar la suspensión temporal de un Estado miembro del ejercicio de su derecho de participación en la OEA. Para que esto suceda, ¿no?, se requiere del voto de 2/3 de los 34 países que conforman la organización. Y aunque se trata de una resolución y no de un tratado, la Carta puede poner presión internacional sobre Venezuela para que Nicolás Maduro cumpla con las exigencias de la oposición, como por ejemplo convocar a un referéndum revocatorio para acortar su mandato.
Miriam Leiva.
Es importante que una institución internacional, bueno, en este caso la que existente en las Américas, pues analice y le dé visibilidad a la situación que está pasando en Venezuela. Hemos visto que UNASUR ha ido una comisión de 3 presidentes para tratar de hacer un diálogo, y eso es una gestión fallida, en el sentido de que el gobierno dice que está dispuesto al diálogo, pero en su actuación, en su propaganda y en sus declaraciones, pues está haciendo todo lo contrario. La situación en Venezuela es realmente muy preocupante. Allí el gobierno sigue anclado en mantenerse y no reconocer a la oposición que tiene la mayoría en la Cámara y que tiene mecanismos constitucionales para poder llegar al referéndum o llegar a abrir espacios. Y sin embargo, ¿cómo diseñaron todas las instituciones, incluso toda la legalidad, el legislativo, ¿no? O sea, para que pueda impedir el fácil o el adecuado desarrollo de la asamblea, pues hay una cerrazón, digamos, que hace que eso pueda ser llevado por el mismo gobierno a una confrontación muy seria, claro, entre venezolanos. Claro. Creo que es muy importante que, aunque no lo va a reconocer Maduro, pero que sí se le dé un tratamiento internacional a esta situación.
Michel Suárez.
Bueno, ya era hora de que se produjese esta decisión en el seno de la Organización de Estados Americanos, porque las condiciones en Venezuela así lo ameritan, aunque no deja de ser arriesgada esta acción por parte de Almagro, porque es difícil saber si ahora mismo cuenta con los dos tercios que son necesarios en la Asamblea General de la OEA para, en este caso, apartar a Venezuela o tomar alguna acción en relación con Venezuela. Desde luego, ahora lo que se abre es una investigación, lo que se abre es un estudio, pero todos nosotros sabemos que da igual lo que dé la investigación si la comunidad de estados latinoamericanos quiere votar de un lado o de otro, pase lo que esté pasando en Venezuela. Hay que recordar que están los países del ALBA, venidos a menos, pero ahí están, financiados durante muchísimo tiempo por el régimen de Chávez y de Maduro, los países del Caribe, con Petrocaribe, Ecuador y Bolivia, que Almagro posiblemente tenga a favor de entrada lo que es Estados Unidos, Canadá, Argentina y Brasil, pero la actitud que va a tener México en este sentido, como un país importante de las Américas, o República Dominicana, o toda Centroamérica, es todavía una incógnita, ¿no? Porque a pesar de que ya no se benefician tanto del petróleo barato venezolano como antes, sin dudas aquí se han tejido unas redes geopolíticas que dificultan cualquier entendimiento más allá de los bandos. Yo estoy en este bando, usted está en el otro, y se vota en bloque más allá de la cuestión en sí que se esté votando. Pero por lo menos se abre un periodo de investigación en el seno de esa organización para saber lo que está pasando en Venezuela.
Muy bien, bueno, finalmente, y con esto cerramos la tertulia, el gobierno de Estados Unidos ha emitido una alerta de viaje para ciudadanos en la que advierte del riesgo de ataques terroristas en Europa durante el verano, sobre todo, dicen, en torno a grandes eventos como la Eurocopa, el Tour y la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará en Cracovia, Polonia.
No es fácil. Sí, señor. Muchísimas gracias, Miriam Leiva. Gracias, Michel Suárez. Nosotros una pausa y regresamos con mucho más del tema venezolano.